La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hoy vengo con música española y extranjera. ¿Que no he aclarado mucho? Pues claro, si es que lo hago a propósito, para que estéis atentas y atentos. La Batuta Mágica en Onda Madrid, vamos. A ver, vamos por partes. Va a haber ópera, va a haber zarzuela, va a haber sinfonías, va a haber conciertos. Os voy a traer además un precedente de las primeras óperas yéndonos al siglo XIII. Si es que aquí hay de todo. Como trina el pajarillo tres veces. Bueno, pues ahí estaba el flautín de don Antonio Vivaldi para siempre darnos la bienvenida y presentar ya la primera música, que será española, de un sevillano, de don Joaquín Turina, un músico demasiado poco conocido, yo creo que en España. Pues, hombre, conocemos mucho a Falla, conocemos a Albéniz. Bueno, más o menos ahí está Granados, evidentemente Joaquín Rodrigo y su concierto de Aranjuez, nada más, porque otras piezas la verdad es que no son populares y mal, pero vamos a irnos con Turina y sus Danzas Fantásticas Opus 22. Las compuso en 1919 para piano. Son tres piezas que se basan además en, o se inspiran en, la novela La Orgía de José Mas. Lo gracioso es que antes de estrenar esas piezas pianísticas, va Turina y las orquesta, y las estrena en la versión orquestal, y un año después lo haría con la versión de piano, tocándolas él mismo en el estreno. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues las tres danzas fantásticas se llaman Exaltación, Ensueño y Orgía, y esta última es bastante conocida, incluso se empleó en un famoso anuncio de televisión hace muchos años, y es una farruca andaluza.
Thank you.
Espectacular versión del gran Ataulfo Argenta con la Orquesta del Conservatorio de París de esta orgía, tercera de las tres danzas fantásticas de Joaquín Turina. Y vamos ahora con una doble efemérides. Jesse Norman, que habría cumplido por ahora 75 años, pero murió precisamente en septiembre del año pasado. Una de las más grandes voces del siglo XX, una auténtica pasada, porque era soprano, pero era mezzosoprano, casi era contralto, porque tenía tal extensión su voz, tenía unos graves tan magníficos y una presencia, además, en el escenario absolutamente fantástica, que la hizo encarnar la mayoría de las reinas de las óperas, ¿no? Y desde luego fue una de las mujeres más queridas por el público en el Metropolitan de Nueva York, sobre todo, pero también en todo el mundo. Boya interpretó, pues, por ejemplo, óperas de Mozart, de Verdi y sobre todo de Wagner, quizás, que era uno de sus grandes amores, al igual que las obras de Berlioz y también las de Richard Strauss. Y en concreto, claro, en este caso, alguna que otra heroína de sus óperas y sobre todo sus líderes, sus canciones de concierto, en las que, bueno, ganó muchísimos premios. Es el caso de los cuatro últimos líderes de Richard Strauss, que obtuvieron premios en varios países, incluyendo España, pero en los más reconocidos. ¿De qué van estas cuatro últimas canciones? Pues las compuso Strauss un año antes de morir, cuando ya tenía 84 y desgraciadamente no podría asistir al estreno, que se estrenaría en 1950. No las compuso como ciclo, eran tres canciones con poemas de Hermann Hesse y otro de Joseph von Eichendorff, pero al final las completó y podemos decir que los cuatro poemas versan sobre la muerte cercana y la aceptación serena del destino. Es, por tanto, una especie de testamento musical del propio compositor. Y vaya testamento. Vamos a escuchar la tercera de las piezas, Bein Schlafengehen, al ir a dormir. Y dice así el texto: cansado del día, debe recibir mi añoranza ansiosa amigablemente la noche, como al niño fatigado. Manos, dejad los quehaceres. Cabeza, olvida todo pensamiento. Todos mis sentidos desean hundirse en el sueño, y el alma sin vigilancia desea, colgándose de libres alas, vivir profunda e intensamente en el círculo mágico de la noche.
Oh.
Qué pasada de voz y qué pasada de canción, ¿no? Esta Al ir a dormir de los cuatro últimos líderes de Richard Strauss, con la voz incomparable, verdaderamente, de la grandísima Jessie Norman, que, como digo, murió hace un año. Aquí estaba con esta mítica grabación con la Orquesta de Gewandhaus de Leipzig y la dirección de Kurt Masur, que ganó pues nada menos que el premio Edison en Ámsterdam, el gramofón en Londres y también en Bélgica, en Alemania y en España. Vamos, se los habríamos dado todos. Habría ganado Eurovisión, sin duda.
La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales, pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Bien, pues vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con la música de los clásicos. Y vamos ahora a hablar de cómo Beethoven, porque estamos en el año Beethoven, os recuerdo, hace 250 que nació, revolucionó la sinfonía. Bueno, aunque la forma sonata, que es esa forma de composición musical que empezaron a desarrollar realmente los hijos de Bach, ¿no? Sobre todo Carl Philipp Emanuel Bach, y que luego consolidaron Haydn y Mozart, pues Beethoven es el que la lanza al estrellato, podemos decir. ¿Qué es la forma sonata? Os lo recuerdo. Es una forma de primer movimiento en la que hay una exposición de dos temas, hay un desarrollo de los mismos, hay una recapitulación y hay un final, ¿no? Esto sobre todo se usó en los primeros movimientos de las obras, aunque después también se usaron en otros, pero básicamente en los primeros movimientos. Bueno, pues mientras que Haydn y Mozart todavía se quedan un poco encorsetados en ello, Beethoven empieza a desarrollar modulaciones hacia tonos cada vez más lejanos que irían difuminando además el mundo tonal, ¿no? Hasta abrir las puertas al atonalismo ese de Schoenberg del siglo XX. En sus sinfonías pues emplea desarrollos cada vez más largos e imaginativos, y las codas también tienen un carácter más ambicioso. Bueno, Beethoven se muestra tan rebelde que cuando estaba estudiando le decía a su profesor, ¿pero por qué quieres estudiar si luego te sales de las convenciones? Dice, por eso, quiero saber cómo se compone para luego transgredir esas normas, como era Beethoven, ¿verdad? Bueno, pues sin duda, desde muy temprano y síntoma de su rebeldía, en el primer movimiento de la primera sinfonía de Beethoven, tiene 29 años, estamos en el año 1800, empieza con unos acordes como disonantes, que nos despistan. Empieza lentamente hasta estallar en el alegro siguiente. Vamos a escuchar el comienzo de la primera sinfonía de Beethoven en do mayor, la opus 21, en una versión antológica, grabada en directo, además, en un concierto público, con John Eliot Gardiner dirigiendo a la Orquesta Revolucionaria y Romántica, con instrumentos antiguos.
Thank you.
Espectacular lectura en directo, además, de John Eliot Gardiner con la Orquesta Revolucionaria y Romántica del primer movimiento de la primera sinfonía de Beethoven. No me extraña que los críticos de la época en el estreno dijeron que era como música militar, ¿no? Y el caso es que luego Beethoven mantuvo esas características durante mucho tiempo con estos compases siempre muy marcados, ¿no? Con también las trompetas marcando ritmos, y bueno, pues quizás es que era la manera que él tenía de mantener su oído interno, digamos, perfectamente engrasado. Bueno, pues tras Beethoven vamos con otra efeméride, porque hace un siglo exactamente que se estrenaba la zarzuela La Dogaresa, de Rafael Millán, compositor gaditano, que tuvo mucho éxito en su época, pero que hoy prácticamente apenas es recordado por alguna grabación. Aparte de esta zarzuela, El pájaro azul quizá es la otra más conocida, pero la verdad es que son, digamos que secundarias en el repertorio y en las grabaciones, no digamos. Bueno, ¿por qué se llama la Dogaresa? Porque es la esposa del Dogo o del Dux de Venecia, porque allí transcurre la acción. El Dux es el malo de la película, claro, cómo no. Y encima quiere beneficiarse a una guapa llamada Marieta, que tiene un novio y se va a casar con él. Pero en fin, va a ser el bufón Micone el que al final sea el protagonista casi decisivo, porque también está enamorado de Marieta y es el que acaba matando al Dux. Bueno, pues el papel de Micone interpreta quizá el número más recordado de la Dogaresa, la tarantela. Pastorcillo a pastorcillo.
Un conde fue señor feudal y a la pastora que fue su amante, gentil. Pensaba en matar.
Sin ninguna compasión. El amor que yo sentí fue mi ansiedad. Por él perdí la libertad. La mujer que veis aquí fue mi ilusión. Y por eso yo también perdí su corazón. El zagalillo con voz lastimera llorando pedía por ella perdón. Si la muerte sufrí, que nada me importa por ella morir.
El zagalillo con voz lastimera llorando pedía por ella perdón. Si la muerte sufrí, que nada me importa por ella morir.
Pastorcilla, 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 bésame, 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 con ternura y compasión. Caballero poderoso y justiciero, hiéreme, 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 en mitad del corazón.
Pastorcilla, 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 bésame, 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 con ternura y compasión.
El zagal besando su amada sin temblar se arrodilló y allí señores, que solo fue un cuento y nada es verdad. No es verdad.
La voz del gran Manuel Ausensi, el barítono de las zarzuelas, podemos decir, ¿no? Porque ya sabéis que los tenores solían irse a cantar la ópera y por eso la mayoría de los compositores de zarzuela componía para barítono protagonista, ¿no? Los tenores quedaban para la fase de tenor cómico, ¿eh? Que hay muchas zarzuelas. Bueno, pues ahí estaba la tarantela de la Dogaresa de Rafael Millán, estrenada hace un siglo precisamente.
La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Y continuamos la batuta mágica de Onda Madrid, ahora con Barroco. Y vamos con una de las piezas, uno de los conciertos para oboe más famosos del repertorio, el concierto en re menor de Alessandro Marcello. O eso parece, porque durante mucho tiempo alguno decía que no era obra suya, que era más bien de su hermano, que era el auténtico compositor, porque Alessandro Marcello, bueno, ambos hermanos eran de familia rica y Alessandro pues interesó por todas las artes en general, pero destacó en la música y además compuso también otros conciertos para oboe, no solo este. El caso es que Marcello daba conciertos en su ciudad natal, en Venecia, y compuso y publicó varios grupos de ellos. Bueno, de este concierto en realidad se hizo famoso gracias a Juan Sebastián Bach, no sé si esto lo sabéis, que no se recuerda demasiado, porque hizo una transcripción para oboe y clave de la obra y por eso empezó a conocerse en muchas partes del mundo. Vamos a escuchar el movimiento central, el precioso Adagio, en esta versión de Andrea Mion con el Insieme Strumentale di Roma, o sea, el conjunto instrumental de Roma. El bellísimo Adagio del concierto para oboe en re menor de Alessandro Marcello. Y seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada con el precursor de la ópera, Le Jeu de Robin et Marion. A ver, ¿qué es esto? Bueno, es una obra que es una pastoral en realidad, pero que la consideran la precursora de la ópera, y en concreto de la ópera cómica francesa. ¿Por qué ópera cómica? ¿Por qué ópera cómica? Porque tiene diálogos. Ya sabéis que lo hablábamos el otro día también cuando el tema de la zarzuela. Bueno, pues es obra de Adam de la Halle, el jorobado, como le llamaban. Adam de la Halle, con H, H-A-L-L-E. Que vivió en el siglo XIII y que se supone que compuso esta pieza hacia 1271 o así. Era de Arras y era un trovero. Ojo, no trovador. ¿Por qué? ¿Por qué digo trovero y no trovador? Bueno, porque se llama trovadores a los del sur de Francia, porque utilizaban la lengua de Oc, el occitano o el provenzal, mientras que los del norte utilizaban la lengua d'Oy. Y por eso a estos, para distinguirlos, eran los troveros. Bueno, pues eran poetas y músicos. Algo así como cantautores, podríamos decir, ¿no? Lo que ocurre es que al principio, pues sobre todo componían música litúrgica. Y se le tiene, como digo, por uno de los fundadores del teatro secular en Francia, porque esta es la primera obra que se conoce, por lo menos que nos ha llegado, de música francesa de tema secular no litúrgico. Bueno, pues en esta pieza se cuenta cómo los amores de Robin y Marion, que es una canción preexistente, por cierto, en la que se basa el resto de la pieza, una canción de moda, podemos decir, ¿no? Y Marion es perseguida, acosada por un caballero que la desea, pero ella permanecerá fiel a su amado Robin. Bueno, pues este no es Robin de los Bosques, porque en realidad se llamaba Robert, parece ser. Pero bueno, vamos a escuchar un fragmento de esta pieza, como digo, de finales del siglo XIII, que es la canción Robin me ama, que canta Marion. Pues hasta ahí la canción de Robin, perdón, de Marion, diciendo que Robin me ama, que interpretaba aquí la contralto Catherine Oswald con el conjunto Tonus Peregrinus en este precedente de la ópera del siglo XIII, nada menos, de Adam de Lalle, Le jeu de Robin et Marion, el juego de Robin y Marion. Y ahora vamos con un rondó. ¿Qué es un rondó? Pues en realidad lo había ya en la Edad Media, ¿eh? Y era una forma musical basada en la repetición. Y claro, era francesa, porque al principio se escribía rondeau, ¿no? Y yo digo rondó. La danza en círculo, podríamos decir. Bueno, en realidad se basa en un tema principal que reaparece, es como el la base, y se alterna con diferentes temas intermedios, los cuplés, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar uno de los rondós más famosos, con el que concluye la pequeña serenata nocturna de Mozart.
Thank you.
toda máquina Jordi Savall conduciendo al Concert de Nation en este rondo final de la Eine kleine Nachtmusik, la pequeña serenata nocturna, serenata número 13 en sol mayor, la que es el 525 de Mozart. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Os recuerdo que el programa se repetirá el próximo fin de semana a las 7 de la mañana y que si no, siempre está colgado en los podcasts de Onda Madrid. Ya sabéis, www.telemadrid.es/Onda Madrid. Ahí buscáis los programas a la carta y encontraréis todos los de La Batuta Mágica. También os lo pongo en el Twitter del programa, en Twitter, @LaBatutaMágica. Ahí podéis también escuchar nuestros mensajes, colgaremos los programas, ya están colgados, de hecho, los anteriores. Y, por cierto, también si queréis alguna comunicación o algo, alguna petición, alguna sugerencia, lo que sea, algún castigo para el presentador que se pone tonto y pesado y habla mucho, hoy me parece que he hablado bastante, así que me voy. Ale, hasta otra batuta mágica, ¿con qué? Con el concierto, con redoble de timbal inicial del concierto para piano de Edvard Grieg. Chao.